Dímelo, Corillo, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Como siempre, bienvenidos a la Vuelta del Sonso, la Vuelta Deportiva, donde hablamos de deportes sin sonsonete. En la semana pasada, el miércoles pasado, no pudimos hacer la vuelta porque estábamos haciendo un par de cosas ahí, ¿verdad? Para la Vuelta del Sonso, que gracias a Dios, mano, siguen pasando cosas buenas con la plataforma del Sonso. Seguimos activos. La semana pasada estuvimos en la conferencia de prensa de la Liga Puertorriqueña Femenina, que empieza ahora el 1 de junio, ahora yo creo que es el sábado, que empieza. El Sonso va a estar metido allí. Voy a hacer un anuncio aquí. El Sonso, esto es histórico, esto es, nadie lo sabe, cierran puerta. El Sonso va a estar de animador de las Llaneras de Tua Baja en Puertorriqueña Femenina. Por primera vez va a estar animando, ¿verdad?, con todo el corillo que se necesita ahí. Así que todo el mundo, ven a los juegos locales de las Llaneras de Tua Baja, mira, que van a escuchar esta voz y van a ver esta cara allí, animando, pasándola bien, pero sobre todo curándonos con este deporte que tanto nos gusta, y más si es femenino, que ahora mismo el basquetbol femenino, hay que hablar sin sonso, es el que nos tiene en salsa, es el olímpico, es la vuelta. Y estos torneos, como lo que es puertorriqueña femenino, mano, es, yo creo que me atrevería a decir, si no es el más importante, de los más importantes que hay que apoyar, primero porque el desarrollo para esas selecciones mayores lo vamos a ver ahí. Y gracias a William López, a Jan Rivera, de la puertorriqueña, que el season pasado de puertorriqueña masculino me involucraron. Yo inesperadamente, esa gente me llamó, mira, Sonso, yo creo que estés con nosotros. Y estuve ahí dándole dos manos a Puertorra del año, el season pasado, que fue película, el invitado que tengo hoy aquí, fue protagonista de esa película que vamos a hablar de eso hoy. Y en verdad me la apoyen esa vuelta del baloncesto puertorriqueño, ya sea femenino o masculino, pero el femenino empieza ahora el 1 de junio. El Sonso va a estar allí con las Llaneras de Tua Baja en el mic apoyando y curándonos ahí en salud como nos gusta a nosotros. Así que los espero ahí en el Coliseo de Tua Baja. Pero antes de presentarte el pana, porque hoy la vuelta es Special Edition, para que sepa, shout out a GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo en Puerto Rico. GW5 Network, 787-221-9530. ¿Quieres grabar tu contenido como manda? Ahí está toda la info en pantalla. Tírale sin miedo y me lo vas a agradecer. Leer también la gente mía de EAL Blizzard Solution. EAL Blizzard Solution, venta, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. 756-5660-998-1463. Coming soon, vienen con un par de productos, oye, exclusivos de la marca, que en mis redes sociales, eventualmente esta semana o la próxima, voy a estar presentándolo de esta gente, mira, que se van a quedar con todo el mercado. Así que búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, el Blizzard Solution, y vamos para el mambo. Y ustedes saben que yo, cuando tengo invitados aquí en la Vuelta del Sonso, pues es para dar dos manos a ciertos temas, porque cuando yo hablo, ¿verdad?, con tipos como el pana, me gusta profundizar y hablar de todo lo que está pasando. Cuando hablamos de BCN, pues le damos mono a BCN. Cuando es puertorriqueña, le damos puertorriqueña. Pero hoy, estoy pompeado porque estoy con uno de los zurdos. No se esperaba esta. Con uno de los zurdos en PR que más metía pelota, categorías menores, federativos. No, este tipo en las guerrillas, el que veía este zurdo era como que ya, es un dolor de cabeza, es mejor pedirlo. Si no lo pedías, sabes que tenías una guerrilla incómoda y mala. Vamos a hablar de muchas cosas que el pana está involucrado, tanto en el desarrollo de chamaco, tanto en el básquetbol escolar estuvo envuelto. Ahora tiene una vuelta con nada más y nada menos Walter Hodge, mi hermano de vida, caballo de Santurce, caballo de PR, el que sabe, sabe. En puertorriqueña el año pasado, bueno, el season pasado, mejor dicho, lo que hizo fue película, hizo historia también. Y sin más preámbulo, hablamos sin sonso en la vuelta con Roberto. Bebo Casiano, el zurdo, mara. ¡Qué pelota! Dime.
Papi, estás bien. Gracias por invitarme, sonso, siempre.
Siempre, papi. Tú metías pelota, Orlo.
Hacía el aguaje.
No, este zurdo, yo me acuerdo en esas guerrillas, porque tú eres mayor que yo para el añito. Uh-huh. Papi, pero de hecho me di a pelota, de verdad. Y algo que me está gustando en esta nueva generación de academias nuevas, club nuevo, que estoy viendo tipos que realmente estuvieron en el meneo, uh-huh. en las categorías menores, en universidad, uh-huh. colegio, que conocen el sistema, que conocen el chip de jugador, como lo eres tú, que tuviste éxito en esas categorías menores, uh-huh. y verte en esa vuelta es como que, mano, es necesario que eso pase. ¿Por qué te involucras en lo que estás haciendo ahora de desarrollar?
Mira, antes de que todo, vamos a empezar la vuelta como se supone, papi. Quitamos
un
bolito de Walter. Para que...
¡Era Walter! ¡Habla claro!
Para que la modere por ahí cuando no, vaya para los jueguitos.
A la próxima me la vamos a poner, coño.
Vamos a empezar como es.
Era Walter, la charlatán, te quiero, agradecido. esta es tu casa, Walter, tú sabes. Walter estuvo conmigo en el Choli.
Sí, lo vi.
Historia, nosotros hicimos historia con Walter, literal, el que sabe, sabe. Literal. Coño, papi, agradecido, me lo hubiese puesto hoy.
Ah, tranquilo, para eso estamos.
Ale, ¿por qué empieza la vuelta de...
Pues mira, Ale...
De desarrollarle, meterte.
Pues vuelvo a lo mismo, primero que todo, gracias por invitarme, mano. Yo creo que siempre he dicho que aquí hay mucho talento. Es cuestión de saber manejarlo. Estuve involucrado en el, ¿verdad? En los torneitos de categorías menores. Desde el 2012, si no me equivoco, 11, 12. Pero después de ahí, pues por motivos de trabajo, pues tuve que
parar.
Coger un breakcito. Ahí me dediqué al nene de papá, de verlo de afuera, pero es que entró el desespero otra vez.
Ya.
Y pues, mano, busqué la manera otra vez de regresar, porque yo creo que tipos como nosotros, que tuvimos la oportunidad de jugar ligas menores, ¿verdad? Del país, que nos hicimos aquí realmente en el patio. Yo creo que es sumamente importante que demos eso para atrás.
Clutch.
Como te digo, nosotros tuvimos la oportunidad de jugar para muy buenos coaches, tener unos teammates que son nombres, renombres. Y yo creo que ese feedback que nosotros cogimos, no hay otra cosa que hay que darlo para atrás.
Claro.
Y más ahora que es una necesidad. Estamos in need de eso. Yo creo que... El foco llegó un momento dado en verdad en estas categorías que se nos fue. Y
sí,
yo creo que tenemos que dar un refresh para caer en esa vuelta de nuevo.
Mira, de hecho, qué bueno que arrancas con eso.
Uh-huh.
¿Cuán difícil ha sido para ti que conoces el juego?
Claro.
Fuiste bueno, porque tampoco no es que estuviste ahí uh-huh. y era el jugador número 9, número 10. Uh-huh. Siempre estuviste en los stage. Que hoy en día puedes hablarle a un tipo, mira, quedan 10 segundos, tienes que hacer esto, esta cortina, este tiro. ¿Cuán difícil, cuando entras en esta vuelta de empezar a desarrollar, cuán complicado lo viste? ¿O te sorprendió lo que dice? Ya lo estamos como que perdimos el foco, estamos un poquito atrasados. ¿Cuán complicado fue?
Yo creo que la palabra no es complicado.
Ya.
Lo que pasa es que cuando tú fuiste jugador... Y más uno que jugó la posición de point guard, por decirte que tenías la pelota
claro.
en la mano todo el tiempo. Tú lo ves de otra perspectiva. So, ¿qué pasa? Cuando tú entras en el ámbito de coaching, pues tú lo estás viendo de una manera. Tú lo vas a llevar de esa manera, uh-huh. pero el chamaco a lo mejor no lo está viendo igual que tú.
Claro.
So, yo creo que la parte más difícil es esa, es cómo llevamos el mensaje. Porque volvemos a lo mismo. Tú estás premeditando, ya tú sabes, yo hubiera hecho esto.
Ya, exacto.
Pero nosotros no podemos hablar ya de esa manera porque ya no somos jugadores.
¿Se te hizo más difícil a ti llevar el mensaje?
Yo creo que no es difícil. Lo que pasa es que, es como te digo, es como yo se lo presento al nene.
Ajá.
Porque no todos los nenes lo interpretan de la misma manera.
Claro.
¿Sabes? No todo el mundo tú le puedes hablar igual.
Uh-huh.
So que yo creo que la parte más difícil de nosotros como exjugadores, cuando te haces ese transfer a coach... Es cómo yo voy a llevar ese mensaje, cómo él lo va a tomar
claro.
y si lo va a aplicar, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros que jugamos decimos, pues yo hubiera hecho esto.
Exacto.
Pero tú estás trabajando con otros 10 nenes
sí,
que todos están pensando diferente, ¿me entiendes? Yo creo que la parte más difícil es esa, de cómo llevar el mensaje para que ellos entiendan realmente qué es lo que tú quieres hacer.
Claro. ¿Qué te ha sorprendido desde que estás en la línea?
Sorprendido como...
Sí, de formaste una práctica, coño, no me esperaba esta vuelta que fuese así, o fuiste a un juego y el juego se desarrolló de tal manera que los chamaquitos no pudieron ejecutar, o ejecutaron de tal manera que tú dices, ya, estos chamaquitos la tienen, no la tienen.
Yo creo que la parte difícil de ser coach de ligas menores es eso, que tú no sabes, te lo voy a poner de esta manera.
Zumba.
Para la era de nosotros,
ajá.
ya tú sabías quién eran los tipos. Ya tú sabías que Guillermo Díaz iba a hacer lo que él tenía que hacer.
Ajá.
Aneuri Liriano iba a hacer lo que tenía que hacer. ¿Me entiendes? Luis Brignoni iba a hacer lo que tenía que hacer. Y por ahí un sinnúmero de tipos. la era de ahora no es mala. Hay mucho caballo.
Pero no hay tantos tipos que...
Pero no hay esa consistencia. Ya tú jugabas contra un Luis Brignone y tú sabías que eran 25.
Sí, sí.
Como no importa lo que tú hicieras defensivamente, él iba a notar.
Va a estar ahí.
Pues ahora la parte complicada es esa. So, yo me levanto todos los días cuando tengo juego. Ok, vamos a ver qué va a suceder. Y ahora mismo, de la manera que yo lo trabajo es... Los primeros 3 minutos del juego, yo voy a ver si el día va a ser largo o no. Así es que yo me estoy ahora mismo como que dejándome llevar. Yo digo, bueno, los primeros 3 minutos van a definir el partido.
¡Wow!
Literalmente. Ajá. Porque no sabes qué esperar, ¿me entiendes? Y ahí es que se pone la cosa difícil.
Sí, que el scouting de ahora es mucho más complicado.
Yo entiendo que es más complicado por eso. Porque yo
pero
creo
es porque
que
no hay tantos tipos consistentes.
¡Ay! Pero lo que yo, para mí, este
sí,
es mi
sí,
opinión,
claro, sí, sí.
Por
sí.
lo que yo he visto. Yo creo que el problema es la consistencia. Ya. So, volvemos a lo mismo. Tú sabías que Brignone, Aneuri, o sea, esa era. Tú sabías quién eran los tipos sí, que iban a anotar. Sí. Y eran 25. Tú podías trapear, tú podías hacer lo que... Sí, y tú sabías que iban a estar ahí. Ahora, pues, un poco más complicado. Y eso es lo que a mí me... Yo me levanto un sábado, tengo juego a las 11. Yo llego y digo, bueno, los miro en el corrido.
Sí, eso es claro. Tú estás en el corrido.
Sí, a ver qué está pasando, el ánimo, cómo está. Y cuando arrancamos, pues, esos primeros 3 minutos son los que yo trato de ver... ¿Verdad? Ok, vamos a ver cuál va a ser el outcome de este partido.
Mari, ¿cuándo fue ese chip de dirigir
pues, hermano, cuando termino de juego la temporada 2009 con los Criollos de Caguas, practiqué 2010 con Isabela, que quedó a la gente libre. Realmente no traté como que de nuevo de regresar. Gracias a Dios tenía mi trabajo también y dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para mantenernos dentro del básquet, que es lo que a mí me gusta.
Sí, eso es inevitable.
Pues lo tengo que decir, ahí estuve un tiempo en ABB, Rubén Martínez me da la pizarra. Vamos, ¿quieres un equipo? Toma.
Es un club duro.
Y ahí, pues, Rubén Martínez, que ahora mismo es el director técnico de ahí, es quien realmente me da la tabla y me dice, ese es tu primer equipo, toma.
¿Qué categoría era?
9 y 10, me acuerdo, y Lirelá. ¿Sabe? Que tampoco fue un torneo...
Sí, preparatorio, ¿no?
Y Small Fry también, ¿sabe? Que me tiró al fuego sí. temprano. Inicialmente yo, ¿verdad? No es que no sabía lo que estaba haciendo, pero estaba un poquito off. Porque es la realidad, acuérdate, tú no sabes... Tú ibas a las prácticas, pero ahora tú tienes que preparar una práctica. Tienes que ver cómo te vas a llevar, dejar llevar, cuál es el programa, ¿verdad? Y eso lo hizo un poquito complicado al principio, pero yo creo que... Lo bueno de la era de nosotros también es que nosotros nos enfocamos mucho en aprender a jugar el juego. ¿Sabes? No lo jugábamos por jugarlo. Y eso me lo ha hecho mucho más fácil. Todo ese input que yo recogí de los coaches que tuve, cuando tuve la oportunidad de ir allá y estar 4 años en colegial, pues todas esas cositas, yo me encargué de que, además de que yo tenía que hacerlo porque yo era pequeño, ¿sabes? Uh-huh. Yo no,
claro, sí,
a mí no me iban a mirar.
Tú tienes que trabajar triple.
Yo llegaba a un tryout y a mí no me iban a mirar porque habían 3-6-5 en la 1, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Okay. Yo tengo que contrarrestar.
Ajá. Uh-huh.
Y de esa manera, pues, fue que lo empecé a trabajar.
Sí, no, macho. Este era bestia, te lo juro que era, macho, era bestia. Qué duro. ¿Por qué tú crees? Estaba hablando fuera de cámara eso mismo. Uh-huh. Mañana sale un episodio, mañana jueves, sale un episodio con, no voy a decir el nombre, pero con un jugador que Bebo tiene en sub-22. Uh-huh. Tiene 17 años el pana. Y Bebo me dice, papi, ese chamaquito está bien maduro a su corta edad. Y cuando él me dice eso, es bien raro ver que un chamaquito de 17 años jugando a sus 22, un coach como Bebo diga, es bien maduro. Eso es como, son casos extraordinarios.
Ahora mismo sí.
Ahora mismo sí.
No es la norma.
No es la norma. Pero antes...
Eso era de esperarse.
Pero yo creo que esa debacle, ¿verdad?
Yo creo que es en la era que estamos viviendo. Antes nosotros estábamos en la cancha todo el día. Entonces, otra cosa que antes tú tenías 14 años, tú firmabas juvenil y jugabas con tipos de 19 años. ¿Y qué pasa? Pues lo que tú haces jugando con tu edad, tú no lo puedes hacer con esos tipos.
Ya está.
So, ya tú empezabas a ajustar desde temprano. Ok, esto no lo puedo hacer, esto sí, porque eso es lo que viene luego. Cuando tú sigues creciendo, tú vas a jugar con tipos que están al nivel más alto. Uh-huh. So, yo creo que a mí, en mi caso, me dan la oportunidad en juvenil. Pedro Torres, no se me olvida. Yo creo que él fue el que... Porque yo tuve muy buenos coaches en mi base. O sea, ellos me dieron los...
¿Quién te diría así que te acuerdes de duro?
Héctor Rivera, Jorge Otero. ¿Sabes? Que yo tuve escuela,
sí.
Realmente. Y me enseñaron lo que verdaderamente eran los fundamentos del básquetbol. Lo que Pedro me enseñó fue que al cogerme con 14 añitos, jugar con tipos de 19, que para ese tiempo el poengarle tu altera para verme lende. Yo con 14 años a guayar con ese tipo. Sí, pues, ¿qué pasa? Cuando yo pego a coger minutos, inicialmente yo estaba como que off. Que tú tienes que hacer, tienes que ajustar. Uh-huh. Y yo creo que es algo que también hemos perdido. Y es algo que yo quiero hacer con el programa que estamos haciendo, es llevar los nenes un chispito más arriba, no exponerlos en riesgo, pero ya tienes que empezar a exponerlos. Ya. Porque si no, no lo van a... Vuelvo a lo mismo, tú estás jugando con tu edad, ya tú sabes con quién tú estás jugando, ya tú sabes lo que vas a hacer, tú repites movimiento, tú tienes algo que tú lo dominas.
Sí, no, y juegas con la misma categoría en juvenil. En el colegio de seguro juegas contra
ellos. Es la misma gente, claro.
En el nivel la juegas contra ellos.
Claro, él. Ya, claro. Ya. So, yo creo que poniéndolos un chispito, ya ellos tienen que ellos mismos ajustar.
Claro.
Figure it out.
Sí,
¿qué
sí.
vamos a hacer?
Tengo que hacer algo diferente.
Claro, tengo que hacer algo diferente. Estoy jugando con tipos de 17.
Buen punto.
18.
Ese. ¿Y eso ya no se ve mucho? ¿O la regla cambió que no puede...?
No. Lo que yo quiero hacer con el grupito que yo tengo un grupito que ya están bastante maduros, yo, ¿sabes? Físicamente. Uh-huh. No los voy a tirar al fuego en División 1 en juvenil, porque tienen 16 años. Y normalmente es 17 a 19.
¿Juvenil 17 a 19?
Normalmente. Okay. Eso yo lo que hice fue División 2. Esto lo hizo el año pasado Manatí. Los chamaquitos de Manatí que ganaron campeones en novicio. Ellos robaron el campeonato en División 2 de juvenil, guayaron con los chamacos, ¿me entiendes?
Okay,
so, okay. Yo estoy tratando de hacer algo similar porque vuelvo a lo mismo, pasamos por ahí.
Exacto.
Yo creo que también no están acostumbrados. Cuando tú le haces el approach al papá, no está acostumbrado. Te miran como que extraño. ¿Sabes? Que yo creo que esa es la parte más difícil.
Qué duro. Mira, vamos a hablarle. Bueno, que para mí eso es película. Y yo pienso que aparte de Walter, todos los deportes, todos los baloncelistas, ¿verdad? En este caso hablando de básquet, que ya han tenido un éxito así como Walter, aunque no son muchos, pero han estado en muchos niveles de básquetbol, deben meterse y hacerle esta película, ¿sabes? Walter Roche, Eli Básquetbol. Háblame, ¿qué es eso?
Bueno, te voy a dar ahí un pequeño preview.
Sí, sin miedo.
Pues estuve dirigiendo en club, pero pues luego, como te digo, jugadores que fuimos y tratando de, ¿verdad?, de buscar otra vía. Pues porque si queremos hacer las cosas diferentes y queremos ver otros resultados, pues hay que hacer movimientos que te van a odiar.
Drástico, movimientos drásticos.
Me ha tocado a mí, bueno, ya tú sabes, insonso. Me ha tocado por lo que hice, pero la realidad es que no lo hicimos por, ¿verdad? No lo hicimos con la mentalidad de competir con ningún club ni nada. Simplemente lo que queríamos era darle otra dinámica a los muchachos, a lo que están acostumbrados literalmente todo el año. So que yo me siento, estoy lleva dándole vuelta hace como un año. Y la realidad es que pues no arrancaba y me quedaba como que así, no sé. Y mi esposa me decía, dale. Así me llevó hasta que pues finalmente pues yo tenía la propuesta. Finalmente le hago la approach a Walter, le estaba jugando allá en los 20 sitios que él estaba.
Ok.
Yo le escribí, a Walter, tengo esta propuesta, quiero hacerle este programa, quiero usar tu nombre. Vamos para adelante, ¿sabes? Le envío la propuesta por email. Porque la realidad es que yo quiero usar el nombre de él porque tú dices Walter. El push,
claro.
Y la gente mira, además claro. Que él le gusta esto de lo que le gusta a la gente, ¿me entiendes? Entonces yo soy un poco más low key, pero vamos a usar el nombre. Y él me dijo, le envié la propuesta, él la vio. Dele sin miedo. Literal, él me dijo, dale para el frente, no lo piense. Me deja saber lo que necesite. Y yo, tranquilo, que ya yo me había movido, teníamos ciertos auspiciadores. Uno de los auspiciadores nos dio las camisas de práctica a los nenes, otro auspiciador nos pagó las pólizas de seguro de los nenes, y por ahí seguimos moviéndonos. Otro auspiciador nos pagó las franquicias. Eso que lo que también tratamos de hacer es dar un alivio al papá, tú sabes, para que ellos, ¿verdad?
Sí, para que aceptaran.
Y
cómodamente.
Y que hubiera compromiso también, claro. ¿Me entiendes? Porque lo que estamos haciendo es serio.
Sí, sí.
Eso nos vamos por ahí. Primer tryout lo hicimos para noviembre. Apretamos botones porque yo veía los clubes después que normalmente no lo hacen. Tryout aquí, tryout allá. So que eso es otra cosa que yo lo hice con esa intención. Oye, vamos a competir de manera buena, pero eso crea esa competencia, claro. Y eso es lo que hace que el nivel suba.
¿Y te llegaron para los chamacos?
Sí, mano, tenemos chamacos de Ponce. Tengo un chamaquito que baja todos los martes y jueves de Ponce a practicar.
No, güey.
Así estamos. Y ese chamaco repite el año que viene, lo hace muy bien. Sebastián Coimbra, un buen garcito. La tiene.
¿Se está jugando novicio?
Está jugando novicio. Hicimos dos equipos. Hicimos un equipito que la mayoría ya este año, su último año. Subí 3 nenes de la edad baja, pero el equipo que tengo abajo repite completo, con 2 chamacos que bajan. Sobre el año que viene, y los chamaquitos han guayado con todo el mundo. Uh-huh. Hemos perdido, pero todos los juegos, el margen ha sido, sí, tú sabes,
sí,
que
hemos
competido. Y eso es lo que queremos hacer, hermano, darle esa vuelta. Hicimos una entrega uniforme.
Vi que en Vitas que no pude estar, pero vi que en Vitas sí, duro.
Pero lo que tratamos es darle, como dijo Walter cuando habló contigo, aquí lo que queremos hacer es darle esa experiencia a los nenes y de que ellos estén preparados, que cuando ellos vayan a ese escenario, no los tome por sorpresa, ya yo he estado aquí, ¿me entiendes? Y lo sepan manejar, porque no es solamente tirar balones, esto conlleva muchas otras cosas, ¿me entiendes? Y eso es lo que queremos hacer realmente.
Qué duro. ¿Y tu primera opción fue Walter?
Sí, va, muerto la risa. No, y que yo tuve mucha... Con él yo guayaba mucho, sí, claro. En la cancha, sí,
ya lo, pero
en la cancha no nos queríamos mucho. Sí. Esos juegos de sus 25, cuando yo estaba en Fajardo y él en Atillo, eso era una guerra.
Y me dijo,
Y yo dije, pues dame... Lo voy a tirar a él porque yo sé que él es un tipo que es pro eso, mano.
Sí.
Que ya él había intentado... Ellos habían intentado hacer Team Hoch un tiempito.
Me acuerdo, sí, yo escuché de
fueron
eso hace tiempo.
Fueron a los Junior Olympics, sí, equipitos sí, de nena. Pero ay, yo vi que también se quedó ahí. Pues entonces, pues yo dije, espérate. Como yo sé que él le gusta, pues yo dije, vamos con él porque ya él sabe. Ya estuvo ahí. Yo creo que tengo que hacer una propuesta bien hecha. Sí, que eso fue lo que se hizo. Se le presentó a los auspiciadores. Y ahora estamos bregando a la fase 2, que ya la tenemos por ahí. Queremos seguir, ¿verdad? No queremos un club de 50 equipos.
Que yo creo que, mala vez que te interrumpa, yo creo que...
Ese es el error.
La clave para poder tener éxito en un club, o no en un club, sino desarrollar los jugadores,
claro,
es eso. Chicos, no tengas 150 mil nenes.
Claro, pues nosotros...
Y ese A, B, C, D.
Eso... Que no está mal.
Chico, pero...
Pero no. Tiene que haber un control, es lo que yo pienso, porque no está mal, ¿me entiendes? Tener un poquito de control, porque... Y eso fue lo primero que cuando me senté con Walter, eso fue lo primero que tocamos. Yo le dije, mira, Walter, yo sé que tú piensas en grande también, porque él quiere ir para el frente, ¿me entiendes?
Sí, no, Walter le gusta...
Y yo también, pero yo le dije, mira, Walter, calidad sobre cantidad.
Ya.
Vamos a hacerlo bien, podemos tener 8 equipitos, por decir un número, ¿verdad? 10 equipitos, ya, hacemos una finquita... Los trajemos, qué sé yo, desde los 7 hasta juvenil. Ok, siguen ahí, lo seguimos moviendo.
Exacto.
¿Sabes? Que yo entiendo que esa es la manera, digo, lo que están haciendo los clubes no es que esté mal.
Sí, no es que tal, pero ya es.
Lo que pasa es que tiene que haber un refresh.
Y también el negocio este de
casa. Y hay que entender, Sonso, que hay mucha gente que, ¿verdad? Que viven de esto y es una realidad, ese es su income.
Claro, y es una responsabilidad. Claro, ¿verdad? O sea, claro. Tampoco es que... Tú estás en el club ahí cogiendo chavos,
claro,
y para atrás. Tienes que trabajar en la organización y la estructura. Pero hay veces que yo siento, y lo he visto porque el nene mío está apenas empezando,
claro,
tiene 11 años. Pero bueno, yo a veces veo esos clubes así y yo veo 10 prácticas en una cancha, literalmente hablando.
Claro.
Y es como que, wow, te lo puede pasar.
Yo creo que es la cultura ya de nosotros. ¿Sabes? Ya eso es la norma. Estamos acostumbrados a eso y yo creo que tiene que haber un refresh. Y por eso yo lo hice y como te dije, porque yo tuve esta conversación con clubes ya, porque cuando yo lo hice...
¡Era! ¡Tú haces, loco!
No quieres saber. pero la realidad no lo hicimos con esa intención, ¿me entiendes? Volvemos a lo mismo. Tú tienes que hacer algo diferente para que todo el mundo tenga que ajustar también, ¿me entiendes? Claro. Eso te da... Como estamos hablando, eso sube la competencia, eso sube todo, porque ay, yo, ok, espérate, este se metió por aquí, ¿qué vamos a hacer ahora?
Y cuando vean el nombre de Walter.
¿Entiendes? Y como te dije, lo hicimos con esa intención, Sonso, realmente lo que queremos es darle una oportunidad bien diferente a los tipos, desde el entrenamiento, desde que tienes un trainer, desde que si te lastimaste ahí mismo te atendemos, de que si te tienes que tapear, te tapeamos.
Y sí, la vuelta como
la dinámica
es,
como
la vuelta
es.
Como es.
Y por eso yo digo que quantity...
Sí, calidad.
Es? Calidad sobre cantidad, porque claro, al final del día, antes era así. Y tú veías que cuando llegaban esos tipos a cuarto año, se iban en manada para allá afuera.
Hackeados todos ya, sin miedo.
Becau.
Sin miedo.
Sin ir a campamento muchas veces, ni nada, era 20 recogido, ¿me entiendes? So, que yo creo que por eso es que yo lo hice realmente, mano, porque yo quiero ver eventualmente, y en esa era que estamos hablando de la Junior,
sí.
Esa era de Junior, sabes que está bien dura ahora mismo.
Arriba está dura.
Novenidécimo. Eso es una guerra.
De verdad.
Hay muchos chamaquitos que va para el frente, ¿sabes? Y que la tienen, habilidad la tienen.
Sí, el talento está.
Pues, hermano, yo creo que eso es una camada que es la perfecta para tú. Vamos a llevarla.
Ajá.
¿Cómo es? ¿Me entiendes? Sí, sí. Ahí puede salir mucho, hay mucho talento realmente.
¿Cuántos jugadores tienen actualmente en el
club? La regular, ¿cuánto, como, equipo?
¿Y los jugadores, jugar como tal?
Yo tengo 24 jugadores. Hicimos dos equipos de 12 jugadores.
Bueno, porque estás enfocado en esos 24.
Ya está. Y practicamos los martes y jueves. Y yo veo que hay que ajustar, meter una
otro
tercera.
Día.
Allá cuando empecé las loqueras, practicábamos domingo por las mañanas. Que es lo que
a mí me gusta eso, porque también te facilita el te facilita uh-huh. el poder trabajar con ellos, claro. En el sentido de que no es que sea más fácil,
no,
pero te facilita el poder hacer una práctica más enfocada, porque cuando tú tienes 80 nenes en dos días,
complica un poquito,
tú te vuelves loco, uh-huh. por más bueno que tú seas.
Y yo creo que, no te la complica, Sonso, porque es lo que yo también, ¿verdad? Siempre he dialogado con muchos de ellos. El club, yo creo que lo que tiene que hacer es todo el mundo, que okay, de tal edad, todo el mundo va a hacer lo mismo. Y ya, te vas por ahí. Es la misma práctica para todo el mundo realmente, ¿me entiendes? Porque ahora mismo yo le doy la misma práctica a los dos equipos. Que unos son más adelantados que otros en el sentido de, pues, físico. Pues tú obviamente le aumentas el nivel de lo que estás haciendo. Pero realmente yo creo que no es tan complicado. Es cuestión de sentarte y, ok, tú tienes 5, 6, 7, tú vas a hacer esto.
Eso.
Porque eso es lo que le corresponde a esa edad. Y cositas así simples, mano. Pero pues esto es un proceso y, como te dije, la cultura ya estamos acostumbrados a eso y tiene que empezar a ver gente, tiene que venir gente así a, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, no para tumbar clubes ni competir.
A sumarle.
Pero a sumarle de una manera distinta para que todo el mundo tenga que ajustar. Porque
y el que quiera competir, que compita. Y eso, el que se sienta amenazado, pues tiene que apretar.
Oye, eso es buena competencia, eso es sano.
Claro, porque
como están haciendo los colegios ahora, reclutando. Pam,
exacto, los clubes. Exactamente.
Es lo mismo.
Y sabes que en los clubes ahí. Oye, un bochinche de jugador, ¿no? Ya, este para acá, este para allá. Y tío, yo estoy entrando ahora con el nene y yo me entendí.
El transfer portal que tiene esto así.
Exacto. Lo que
antes no existía.
Cero.
Me pasó a mí, yo nunca me transfería allá afuera. Y tuve mis ups and downs, porque yo no terminé jugando como yo pensaba.
Yo pienso que ese transfer portal, ¿verdad? Como que la dinámica la cambió.
Uh-huh.
Para bien o para mal, pero más para mal, porque ahora no hay un commitment ahí real. Me fue mal, pero me voy para allá.
Y le cerró la brecha a muchos chamacos que viene saliendo de high school, yo creo también. Porque entonces tú te tiras el transfer portal, tú tienes los caballotes, entonces los chamacos que vienen saliendo se quedan.
Tienen que esperar que esos se vayan, porque
entonces, no,
están allá, tienen la prioridad.
Entonces el reclutamiento se te hace mucho más difícil si tú vienes, ¿verdad?, de high school,
que has
trabajado, porque tú no vas a competir con un hombre grande.
Claro.
¿Entiendes? So, yo creo que eso ha sido también parte del issue, pero como tú dijiste, no hay ese commitment como antes. O sea, porque, por ejemplo, yo, como te comenté, yo empecé bien en la universidad y después yo no terminé jugando como yo pensé, tal vez los minutos que yo quería. Uh-huh. Pero me quedé ahí porque ese era mi plan, ¿me entiendes?
¿Qué club tú jugaste aquí en PR? ¿Qué club era?
Yo empecé a Bebé.
A Bebé, ¿verdad?
Después de ahí me invitaron a Small Fry en Torrimal, Nelson García.
¿Y te quedaste ahí en Torrimal?
Y después me quedé en Torrimal porque entonces... porque entonces yo me voy, yo empecé en Bebé a los 5.
Ya, chichamaquito.
Sin pateando la bola.
Ajá, y la vuelta.
Y esa gente, yo hablo claro, me enseñaron a jugar. Sí, una realidad. A los 12 me invitan a jugar en Small Fry, 12 o 13.
Sí, Torrimal, que es que viaja para la película.
La vuelta. Que me acuerdo, jugábamos contra Carolina Balón y Carla Cortés. Dijo, cogía a los nenes, los desmantelaba. Yo tuve que competir con ella y...
Está duro, ¿verdad?
Era sucio
difícil. Esa historia, para que sepa.
Era sucio difícil. La gente estaba bien equivocada con ella.
Bueno, me envié.
Entonces, me voy a Torrimal y cuando... El plan era jugar en Small Fry y regresar a Bebé, que era mi club. Pero me hacen el acercamiento, mira, para que juegues con nosotros el próximo torneo federativo, que estamos montando un equipito. Y yo era fiel... Pero ya mi papá vio como que es otra cosa que los papás tienen que empezar a entender también, ¿sabes? Llega un momento que tú estás viendo a tu hijo cómo se está desarrollando y a lo mejor hay un momento que tienes que decir, mira, este es el momento de... Y eso no es personal.
No,
es cuestión de desarrollo. Porque ustedes fueron parte del proceso.
Claro.
Pues para ese torneo federativo me invitan Torrimal y estaba en el equipo Guillermo Díaz, Sadel Ayala, Jesús Verdejo... No, aquello fue y yo dije, yo entiendo que es que tengo que meterme
porque voy a subir el nivel.
A competir todos los días.
Exactamente.
Y después de ahí, como te dije, firmó juvenil y ahí yo creo que yo despunté un poquito. Ahí fue que yo realmente, yo lo acepto, ahí fue que yo despunté y cambió, mi juego cambió. Y eso fue lo que me ayudó, mano. Eso me ayudó muchísimo a jugar.
Y empezaste en SN, gordo.
Y después jugué college, después fui a la liga y en la liga no me fue mal realmente. Sí, mi año rookie yo promediaba 9 y 10 minutitos. y tú ves jueguitos de 11 chavitos, 9.
Película, casi.
Sí, mano, yo en verdad. Sí. Y es lo que yo le digo a los nenes, mano, porque a mí no me gusta hablar de esto. Yo para esto soy bien.
No, pero.
Pero a los chamacos yo se lo digo. Yo le digo, mira, yo pude. Yo los miro a ustedes, que son todos más altos que yo. Tienen,
físicamente están en otro nivel.
Tienen otras cosas, o sea, atributos que yo no tenía. ¿Tú lo quieres? Búscalo. ¿Sabes? No va a llegar.
Ajá.
No va a llegar. Pero yo, es lo que te digo, mano, es la cultura. Yo creo que por eso es que tenemos que seguir. Esto es repetitivo. Hay que seguir encima de ellos. Que aunque tú creas que no, ya yo he comprobado que ellos sí te escuchan.
Ya.
Porque yo tengo chamacos que jugaron conmigo a los 9 años, 10 años, cuando yo estaba en Toa Alta, jugando primera división. Tengo tipos en el NCAA que yo sé que yo fui parte del proceso. Los chamacos todavía me escriben, me lo dicen.
Duro.
Daniel Rivera.
Daniel es de...
Daniel el de Javi, el barbero, que estaba en BMA.
Ah, sí, el barber, sí.
Wingard de 6'4", ¿sabes? El nene Henry Sánchez, y Ochoa.
Los
chamacos, yo los tuve. Y ahora tengo en sub-22, creo que 3 o 4 jugadores que son de esa camada, que jugaron conmigo desde los 9, 8 hasta los 13.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí. Que los ves ahora es como que diablo, hicimos algo bien.
Y que entienden. Y son chamacos que han sido vocales de eso. Yo soy bien agradecido de eso, mano. Sí, eso para mí significa más que... Todas esas medallas, chamaquito de 22 años que todavía viene donde ti y te dice, papi, gracias que todavía estoy jugando porque lo que tú me enseñaste me ha funcionado. Ya, no, tú no necesitas más nada, ¿me entiendes?
Esa es la película.
Esa es la vuelta de
el
esto.
El tema que lo he mencionado ya como 2 veces, uh-huh. El tema de los papas, mano. ¿Verdad? Que yo creo que muchos de nuestros talentos buenos, a veces no llegamos a próximos niveles. Uh-huh. Porque el papá tiene una percepción diferente o errónea, o piensan, no, es que mi nene es el tipo porque metió 35. Uh-huh. Y si Cassiano no me lo pone en 2 quarters, uh-huh. Cassiano es un loco, Cassiano es un bruto, Cassiano no sabe lo que está haciendo. Esa dinámica de los papás, ¿cómo lo trabajamos? Un consejo que tú puedas dar a estos papás que tienen chamaquito.
Claro.
Prospecto, que para mí la clave principal, obviamente, es el talento del nene, pero...
Claro.
Los papás tener otra mentalidad, de soltarlo, de mira, casi no sabe lo que está haciendo, ¿entiendes?
Claro. Yo creo que lo primero que yo me gusta tocarle, y lo dijiste ahora mismo, la palabra prospecto. Cuando hablan de un nene de prospecto de 10 años, un nene de 10 años, ni 11 años, ni 12 años no es prospecto.
Punto.
No lo eres. No, y una realidad, ¿sabes? No. Entonces tú lo dices de esta manera y tú suenas, y ellos piensan que tú lo estás diciendo de una manera arrogante o algo, pero no. Tú no eres prospecto aún, ¿sabes? Tú tienes que pasar por un proceso para realmente ser considerado un prospecto.
Yeah.
Porque vamos a hablar de esto, Sonso, tú que sabes y tú sigues todo el básquetbol aquí, ¿cuántos prospectos nos han quedado prospectos en PR?
1.5 millones.
Que son caballetes, pero...
Bestias.
Hay tipos que se han quedado prospectos que yo, Bebo Cassiano, Roberto Cassiano, decía, papi, tipo NBA.
Ya.
Yeah. Lo he dicho.
Sí.
Fulano NBA. Y no han podido brincarle esa verja, ¿me entiendes? Se han quedado ahí, ¿me entiendes? So, yo creo que... Lo más importante es de la manera que tú lo comunicas al papá, pero volvemos a lo mismo. La cultura está tan saturado que el papá piensa que porque ahora mismo que en Walter lo que queremos hacer es jugar este torneo, el resto del año vamos a entrenar. No, el papá no quiere comprarte esa porque él piensa que no está. Volvemos a lo mismo, no es culpa del papá. Es lo que ya está acostumbrado a... Él piensa que si tú estás 2 torneos sin jugar, se van a olvidar del nene o cuando regrese. Y no es así. ¿Sabes? Hay que... Y es algo que yo le agradezco a mi papá, mano, porque yo no jugaba todos los torneos.
¿De verdad?
No, para nada. Cuando yo empezaba en el colegio, yo no era de los que jugaba en ABB para salir corriendo para un juego de colegio, ¿no? Cuando empezaba el season de colegio, ya el club papi decía, mira, él se va a enfocar en el colegio. Jugaba colegio ya.
¡Qué duro!
Y federativo. Pues jugué para el Liderlat. Bueno, al principio cuando chamaquito, pues tú juegas, obviamente.
Pero ya
cuando estás
ya en otro nivelcito.
Tú tienes que... Si tú tienes una visión... Porque también yo fui vocal de esto. Yo en 7º grado, si no me equivoco, fue. Le dije a papi que... Yo realmente quería irme afuera a jugar. So, yo fui vocal de eso. Y a veces yo me enfocaba con el viejo, no me la quería dar. El viejo no me la daba. Me llevaba jorado. Hacía.
Nacho, es que tú.
Para eso. Tú sabes que tú mides 5 pies.
Ajá.
Me llevaba jorado, ¿me entiendes? Y yo decía, pero tú no me estás viendo que yo estoy.
30 por luego.
No, yo creo que a mí me ayudó mucho eso. Y ahí es que entra el tema del papá. El papá tiene que ser realista, mano.
Ya.
Si tu hijo es habilidoso, déjalo quieto. Déjalo que él pase por el proceso, lo que siempre hablamos. Déjalo que pase por el proceso. No siempre va a ser bonito.
Uh-huh.
Yo se lo digo a los mismos ahora mismo. Los míos están pasando por el proceso. De vuelta, el Hochelis AA se hablaba. Preseason rankeado 7.
Yeah.
¿Me entiendes?
Cayeron.
Estamos en el piso, es la realidad. Uh-huh. No empezó como queríamos. Y ni la manera que yo lo vi, de lo que yo vi, ¿verdad? Yo lo percibí que iba a pasar, la visión. Pero esto es parte del proceso.
Tiene que pasar así.
¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiendes?
Sí,
y
sí.
Ahora es que yo me voy a dar cuenta.
¿Quién
está puesto para el, ¿me entiendes? Porque yo se los dije a ellos, a los chamacos. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Porque yo creo en esto.
Uh-huh.
Porque esto fue lo que a mí me ayudó. Que a mí me falta aprender un montón de cosas, eso lo sé yo.
Y hasta que te mueras.
¿Me entiendes? Pero que yo creo que las cosas que nos funcionaron a nosotros, si tú eres consistente con eso y disciplinado, te va a funcionar.
Tarde o temprano te va a salir.
Algo va a salir de ahí. Sí, y entonces, sí. Eso es lo que pasa con yo creo que con los papás, más que con nadie, ese desespero. No va a llegar ahora.
Es verdad.
Tienes que esperar tu turno. Es igual, tú eres caballo ahora en la escuela. Cuando tú llegas a la universidad, tú vas para el lado del campo primero.
Tienes que esperar, exactamente. Te toca. Tienes que partir agua y agua.
Ernest, gánatelo. Y los papás con eso, pues son desesperados. Me ha pasado.
Pero mira que, Diana, por eso es que tú dices, y es verdad, eso que tú dices que no vas a jugar los 15 torneos.
No hay que hacerlo.
Pero es bien difícil, no, o sea, es difícil hacerlo. O sea, tomar la decisión de no jugar esto porque...
Bueno, es verdad. No es difícil para nosotros.
Sí, sí, para el nene...
Para el papá, pues, no, para el nene no tanto, el papá quiere jugar. No, pues te llaman por el Junior Olympia y me voy para el Junior Olympia y juego por el lado. Pa. Entonces, tú tienes que verlo más allá, mano. O sea, como que...
Pero, ¿y por qué
y volvemos a lo mismo. Si queremos ver otros resultados, por algún lado tenemos que empezar.
Sí, hay que hacer algún cambio drástico para algún lado.
Y no es que yo no promueva esos torneos, pues eso... Oye,
no, claro. Sí,
eso está, impulsa de todo, ¿me entiendes? Pero ya tú tienes que ir viendo, ok, cuál es el plan con el nene. Que es algo que los papás también tienen que hablar con los chamacos.
Uh-huh.
Esto es realmente, esto es lo que tú quieres. Ay, pues ya estás en novicio.
Sí, sí, tú mismo vendérselo a tu hijo.
Ya tú estás en novicio, ok, realmente tú quieres esto. Pues yo se los digo a ellos. Cuando me prendo, yo se los digo. Y digo, ok, te tienen que evaluarse entonces. Tú, usted realmente quiere esto. Esto es lo que usted quiere hacer. O sea, no trabajes para lo mismo, ¿sabes? Aspira más.
Claro.
¿Me entiendes? Pero pues lo complicado es eso, pero volvemos a lo mismo, es cultural, hermano. Ya sí, eso sí, es cultural. Y nosotros jugábamos antes mucho torneo y al sí. Sol y toda la cosa, pero es que era diferente, yo creo. Sí. Como te dije, nosotros nos encargamos de aprender a jugar. ¿Sabes? Ahora mismo nosotros jugamos torneos máster y tú ves el juego cómo fluye porque...
Es un básquetbol lindo.
Los tipos entienden el juego, ¿me entienden?
Es verdad, no te vas a un torneo de guerrilla, papi, eso es un tirijala.
No tienes pierna, pero sí sabes jugar tú.
Pero todo el torneo máster lo ves en
ya, bonito, ¿me entiendes? Okay, yo creo que es eso. Es que tú tienes que llevarle el mensaje al chamaco de que, ok, olvídate de anotar por un tiempo, olvídate de...
Ajá.
Enfócate en entender el juego.
Claro, ¿por qué la cortina va aquí?
¿Por qué tú tienes que cortar por aquí? Porque no te puedes meter por acá.
Sí, lo fundamental.
Lo simple. Yo le digo a los muchachos, tú no puedes, si tú ves un pana cortando un backdoor, tú no puedes meterte del otro lado porque, ¿sabes? No.
Échese tú esos juegos.
No hay spacing, ¿sabes? No fluye a veces el juego, pero vemos lo mismo. Eso es lo que estamos acostumbrados. Ahora mismo, yo en mis prácticas le digo, la práctica de sin trivial. Esa práctica yo llego a casa, dolor de cabeza, sí, porque se les olvida jugar. No hay dribble, se les olvidó jugar. La bola por aquí, mira.
Diablo,
¿me entiendes? Sí, cosas simples. Claro. Juega sin la pelota.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que es lo simple. Y lo que pasa es que yo creo en esto, mano, todavía como quiera, yo creo en esto y, claro. Y estamos a tiempo.
Mira, y para que hablando de esa vuelta de que tú crees en esto, voy a hablar de la puertorriqueña del season pasado. que para mí, yo creo que de los equipos que más sorprendieron el año pasado fue tu equipo de Toalta, que empieza con un struggle malo, hay un cambio de administración, ¿verdad? En la línea, pum, 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 para no entrar en muchos detalles, y de repente robo Casiano, termina en la línea y va, pues el único tipo que creía en él era el mismo.
Uh-huh.
El único tipo que decía, perdimos 3 juegos, voy a seguir siendo lo mismo, pero ofensivo, porque yo creo en ustedes, Final Four.
El Irei.
El no.
El Irei. Perdí en el Irei para pasar a los 4 en Humacao, juego decisivo.
¿Pero quién fue?
Juego Humacao empate.
¿Quién fue?
El Final Four fue Humacao con los campeones, con Capitalino. ¿Cuándo se quedó? Eso fue este año.
Ah, Cuamo.
Sí, Cuamo estaba por allá con
Pons. Ya cumpliste los 8.
Sí.
Es que esa serie parecía final.
Y fue juego decisivo, 1-16. No se olvida, juego empate.
Sí.
Yo lanzo, cojo rebote ofensivo y yo digo, ok, estamos bien. No, para nada.
Nacho,
hicimos
pero,
ahí un...
Pero es que, es verdad. Yo nunca había entrado en Puerto Rico. Hey. Casi no, nunca. Y como mencioné al principio, pues William, papi, Sonso, para que cubra puertorriqueña esto. Hicimos un programa en Voz Elvira, que me metieron allí a hablar de puertorriqueña y yo estaba off. Yo no sabía nada. Claro. Con esto porque estaba metido en PCN, qué sé yo. Papi, cuando empiezo a ver Puerto Rico, el baile, el meneo, pam, pam, esto, lo otro, puse por allá, Coamo, Hormiguero, tu alta acá, tu abaja que tiene Dani Ortiz, ese trabuco, pum, pum, Capitalino, obviamente. Papi, yo me volé encanto y cuando yo veo los playoffs y tu alta, papi, Cedeño.
Cedeño, una máquina.
Bueno, ¿te repite este año con ustedes?
Claro.
¿Verdad?
Yo te, mi equipo se queda completo.
Sí.
Exacto. Y tengo ya adiciones que están, que quieren venir. Para que soy fiel creyente de que los núcleos tú no los tocas,
no
¿me entiendes?
Mucho.
Pero hay, hay varias adiciones que nos van a hacer un mega plus. Y chamacos que ya estuvieron en el equipo que por motivos de la live, pues no
pudieron jugar. Exacto, eso había escuchado también.
No pudieron jugar este año.
Hay caballos allí que...
Mete muchos puntos.
Sí, mira, este era tu primera vez con puertorriqueño como
sí,
tal.
Sí, pues...
En el staff,
como en tal. En el staff, en la liga, en todo. Lo que sucede es que cuando yo termino de dirigir los chamaquitos, se me acerca Edgardo, el de Tu
sí,
Alta,
sí.
Que tenía un equipo de sub-22, me escribieron, mira, tú estás interesado, porque le hemos escrito a varias personas y como que no. Yo le dije, bueno, que me atrevo, yo me atrevo. Y ese equipito de sub-22, Levitown, de hecho, nos fue súper bien. Nos metimos igual a los 8. Perdí en los 8 contra Dani Velázquez. Por 3 chavos.
Wow,
y el tema que tocamos ahorita, 17 tiros libres fallados. Perdí, no me metí el Final Four por eso.
Yeah.
Pues de ahí surge eso. Como ellos están en la administración de Tu Alta, ellos me dicen, mano, te vamos a dar el break de asistente, porque hiciste bien para que estés ahí. Y yo, mano,
buencito.
Sí, porque yo quiero seguir viendo para llevarle eso a los chamacos. ¿Sabes? Esa es la vuelta.
Esa es la vuelta.
Es la vuelta aquí. Seguir recogiendo y llevarlo. Y ahí entra el que fue el coach, que fue Baby, y él trae a Steven Fred con él.
Ajá.
Pues ahí empieza la historia. Caímos atrás.
Uni 8, uni 6, algo así.
Caímos atrás, décimo en la sección. La gerencia se reunió por allá solo.
Ajá.
Nosotros no.
Sí. Yo conozco la historia.
Luego se reunieron con los jugadores y hicieron unas votaciones en las que yo estaba ajeno a esto. Y,
sí.
Empezó a sonar mi teléfono, yo literal pichando. Y él llamando. Y yo, mi esposa, mira, contéstale o no ha pasado algo. Y me dice, mira, que salimos de la reunión, ¿qué tú crees? Yo le dije, mira, yo te soy honesto, yo no quiero problemas, ¿verdad? Yo estoy perdiendo igual en el staff. Si el staff se va, yo entiendo que yo debo salir. Y él me dice, bueno, recuerda solamente que te trajimos nosotros un tercero. Considéralo. Yo dije, mira, dame esta mañana, porque no quiero darle mucho.
Sí, sí.
Steven me llamó, hablamos también, ¿sabes? Yo soy atrevido para esto, a mí me gusta y yo dije, yo creo que, y observé mucho, porque de asistente tú tienes la oportunidad de observar muchas cosas,
claro,
mano. Porque el coach está envuelto, ¿sabes? Y yo dije, pues mira, vamos a hacerlo, si damos una práctica el día siguiente, se pusieron las reglas nuevas, se dijo, sabíamos que aquí había un line-up, pues, que fulano jugaba. Eso no se sabe si va a ser igual.
Exacto.
Si usted realmente quiere meterse, déjese llevar. ¿Sabes? Si lo que yo voy a hacer no funciona, es culpa mía.
Punto y se acabó.
Y los tipos, mano, los tipos, de verdad, yo estoy agradecido. Los tipos confiaron a ciegas. Los tipos no faltaban a las prácticas. Aunque tuvieran likes, los tipos llegaban con el uniforme de like a cambiarse. ¿Sabes? Que yo creo que los tipos la compraron y arrancamos bien con una victoria, después creo que perdimos uno y lo que pasa es que después metimos una racha de 10-1, que eso fue lo que nos voló.
Y ganando en casa ajena.
Eso fue lo que nos voló, mano.
Y también el 4 usted también se lesionó.
El 5 mío inicial a Misael, se me lesionó en Bayamón,
me acuerdo,
tobillo,
sí, sí.
Y fue malo, ¿sabes? Que no fue una lesión leve.
Sí, estuvo todo el tiempo en el back and forward.
Ese día él tenía creo que 20 y pico y 15 en
yo
el tercer.
Estaba viendo
quarter.
El juego, sí.
El tipo estaba haciendo una aberración.
Eso fue una baja mala.
Y estaba en ritmo, entonces...
Exacto, él se lesionó en ritmo.
En ritmo, entonces... Y en un momento que nosotros estábamos...
En el baile.
Que de hecho creo que se fue... Después de ese juego que perdimos en casa con Bayamón, después de su lesión, ahí fue que hicimos un run también que ganamos.
Sí. Después trató como que de volver, pero como que...
Yo traté, el trainer lo llevamos poco a poco, ¿no? Y yo creo que también a él lo afectó mentalmente eso, porque del season que él estaba tirando.
Después moverse era difícil.
Y que mentalmente él quería hacer algo, pero no podía. Fue una lesión bastante severa.
Yo lo tuve aquí en el podcast.
Buen tipo. Pero pues yo traté de llevarlo aquí, pero tú sabes, son tipos que se desesperan. Y yo le decía, con calma, tiempo va a llegar. Pero acuérdate, nosotros fuimos jugadores, nos hacíamos lo mismo.
Claro.
¿Sabes? No, no lo vamos a entender. Exacto. Pero ahí aparece la figura de un chamaquito que es Jan Delgado, 19 años. Yo dije, bueno, te toca.
Bueno, de verdad.
Te toca. Le faltaba madurar un chispito, pero poco a poco ha ido madurando. Ahora está jugando sub-22 conmigo y si tú lo ves.
El Levitón también. ¿Cuándo juega el Levitón?
Mañana tenemos jueguito.
Ya está.
Mañana tenemos un jueguito contra Rexville.
Ok.
En la Braulio Dueño. Pero como te dije, el chamaquito aceptó el reto y yo creo que es otra cosa que yo le hablo al chamaco. Él fue un tipo que fue consistente siempre. En el banco estaba atento, activo. No estaba molesto y cuando le tocó,
importante
le salieron las cosas bien, claro.
Que lo vemos todo el tiempo en estas categorías, chamaquito en el banco ahí, todo desganado.
Ellos no saben que eso, como yo hablé los otros días, tú piensas que no te están mirando y siempre hay alguien que te está mirando.
Claro. Y cuando yo le digo, mire, cuando el coach mire para el banco, si ves a cinco tipos, asustado.
Sigo como estoy, tranquilo.
Puedo estar pidiendo por 150 y no toco a nadie.
La verdad.
Es bien importante esa actitud.
Sumamente importante.
Sí, porque eso que siempre hay alguien mirándote. Mira, y vas este año para Puerto Riqueño, me imagino.
Sí, man, hasta ahora eso es lo que hay. Ya estamos hablando para ver si empezamos en agosto.
Vamos a darle.
Queremos hacer algo, ¿verdad? Que ellos ya vieron a dónde ellos se pueden meter.
Cacho, duro.
Entiendo que si hacemos un buen pre-season, yo creo que este año puede haber sorpresa.
Mira, ¿qué te gustó de la puertorriqueña, Casiano?
Bueno, todo.
Ya.
De hecho, desde la fanaticada, el juego es bastante físico.
¿Verdad?
El juego es bastante físico.
Ah, bueno.
Hay muchos golpes, ¿sabes? Pero la fanaticada, yo creo que la fanaticada está bien metida.
Ya.
Porque es como decimos, es ser de pueblo. No es BCN, en BCN es un poquito más de cliché.
Sí,
más bonito.
Sí.
Acá la gente se ve.
Sí, se la
ve. Allá tú ves la verdadera gente cómo funciona ahí en el pueblo.
Exacto. Qué duro, me gusta. Coño, mano, qué bueno que viniste, Casiano. Vamos a seguir dándole a dos manos a eso.
Literal.
A lo de Walter, lo que tengas por ahí. Me lo envía para subirlo. Él sí me mete un día una practiquita para cubrirla.
Sí, lo le damos.
Sí, que hemos, sí, hablado poco al par de cosas. Un envuelto se olvida las cosas, pero vamos a hacer algo.
Sí, se puede.
Porque Walter es mío y yo creo que esa vuelta de tener a Walter como la cara, yo debí impulsar a todos esos tipos que estudiaron y que están todavía.
Claro.
Que se metan, porque yo creo que el es como tú dices, el basquetbol, el talento de nosotros en baloncesto, tú te metes a esos. Esos Buzzer Beatles, esas guerrillas de Vargas, y hay talento, pero mira, que ni votando, que yo creo que lo que nos debe llevar a otro nivel es la estructura.
Claro.
Y tener tipos así como tú, como Walter, metido eso, metiéndolo en la estructura como manda, yo creo que aunque es difícil, pues lo vemos, estamos saturados, estamos acostumbrados ya.
Súper complicado.
Al mismo sonsonete, pues es bien difícil, pero yo creo que el ejemplo perfecto es puertorriqueña.
Claro.
Tú seguiste con lo mismo, ¡boom!
Ya está.
Esto es en los últimos 8 y flow final, esos jueguitos.
Oye, lo que digo es consistencia, mano.
Ya.
Consistencia, repetición. Al final del día son jóvenes.
Claro.
Y tú tienes que estar. A nosotros nos repetían lo mismo en tu casa. ¿Sabes?
24-7.
Lo mismo y la repetición es lo que va a hacer que eventualmente en el juego
sea automático.
Y el nene va a decir, ¡oh! So, yo creo
que casi no me diga lo mismo, sí, me gusta.
Yo creo que son cositas que, mano, y que hay que trabajarlas en las prácticas, porque eso es lo otro, que en las prácticas yo sé que nos enfocamos mucho en el próximo juego, pero siempre tiene que haber espacio en tu práctica para trabajar lo simple.
Yeah.
Lo que hablábamos ahorita, footwork. A veces tú le dices un nene reverse pivot, ¿qué pasó aquí? Tú sabes. Entonces, son cositas que hay que llevarlos de esa manera y hablarle con los conceptos que son, porque esos chamacos son inteligentes. Es cuestión de aquello, es el win.
Sí, educarlo desde chamaco.
¿Sabes? No es difícil. Sí, volvemos a lo mismo, es la consistencia.
Sí, sí.
Consistencia siempre te lleva a donde tú quieres llegar.
Claro.
Tú lo sabes.
Siempre cuando te llega el nivel que es, un dirigente de Estados Unidos, win.
Ya entendiste, okay. Ya entendiste todos los conceptos, ¿sabes? Háblale con los conceptos correctos. Digo, obviamente en los baby, pues
exacto.
Tú lo vas a trabajar diferente.
Sí, pero ya de 10, 11, 12 añitos.
Ya ellos entienden.
Tienen más retentiva.
Ellos entienden y explicarle bien los conceptos defensivos y, ¿sabes? Y crear una, ¿cómo te digo? Crear una estructura, ¿sabes? Como tú vas, tú tienes que conocer tu equipo, ¿sabes? Y tienes que, y en estas edades yo creo que es más de tienes que ser bien open mind, porque no puedes enfocarte en, como un puertorriqueño. En puertorriqueña yo entendía a mi equipo, pues vamos a hacer esto, todos los pick and roll los vamos a trapear. Pues yo sabía que los tipos sabían manejarlo. Y yo sabía que le iba a dar problema a los guys. Pero en Liga Merona tú no te puedes enfocar en eso nada más. Tú tienes que jugarlas todas. Ahora mismo es novicio. Un día yo digo, vamos a trapear todos los pick and roll. En el próximo, vamos a hacer el hedge y recupero. Y lo único que yo no creo es en switcher. Honestamente, sí, porque te pones vago.
Te pones vago, macho, sí.
Ahora yo digo, pelea las todas, pero tú lo acostumbras a algo. ¿Me entiendes? Sí, y es lo que yo les explico a ellos. Cuando tú vayas a un tryout, si te van a reclutar, eso es lo que tú te vas a enfrentar. That's it. Tú tienes que entender y aplicar, se acabó.
Trapea, pum, trapea, hedge.
Y contener tipo. O sea, ya en el tryout no te van a poner a sentarte en una 2-3, ni en una 2-1-2.
Trabajo
hombre a hombre.
Encima.
¿Entiendes? Y los tryouts tampoco son muchas veces 5-5. Porque ahí tú no ves muchas cosas.
Sí, sí, eso es...
2-2, 3-3. Yo quiero ver qué tú me vas a dar, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y parece que los quiero llevar, hermano. Yo no, como te dije, yo no quiero pauta ni nada, chos. No soy yo, lo mío es...
No sé.
Yo soy honesto, yo lo que quiero es que los tipos se desarrollen y que le podamos dar la oportunidad de que nosotros tuvimos, pero que sea una oportunidad real.
¿Cómo es?
¿Me entiendes?
Duro. Ah, pues yo creo que no se diga más. Hay que hacer una hora, ¿algo más que quieras añadir, Casiano?
Agradecido por la invitación, y como te dije... aquí lo que queremos es desarrollar a los chamacos, que queremos darle oportunidades reales y que se desarrollen en este deporte de la manera correcta. Eso es todo, ¿sabes? Que no es complicado, porque al final del día, todos los coaches que estamos metidos en esto, el fin es uno.
Sí,
desarrollar los tipos. So, y todos vamos a formar parte de en algún...
De ese caballo, del otro.
Tú tuviste algo que ver al final del día.
Siempre.
Y el chamaco siempre lo va a tener aquí. Así que yo creo que al final del día es cuestión de unirnos y tirar para adelante para ayudar a estos tipos.
No se diga más, mi gente. Walter Hodge, Elite Academy. Oye, mío personal, si Walter está es porque hay algo bueno ahí pasando. De la mano de Casiano, que conoce el juego como manda. Encima, corrido. No se dejen, no me dejen, dile no al Sonso, suscríbete al canal, riega la voz, que venimos por ahí con contenido, madre, gracias a Dios, sin bajarle, también la puertorriqueña femenina, después viene la masculina puertorriqueña, el BCN seguimos dándole a dos manos, el béisbol doble ahora está también en finales, y nosotros estamos en todo, tú sabes cómo, bueno, podemos bajarle consistencia, como dice Casiano, así que, corillo, los quiero, no se dejen, no me dejen, nos fuimos. Yes, sir.